Quiero leer con ustedes en el Evangelio de Juan y el capítulo 3. El Evangelio de Juan y el capítulo 3, por favor. Hubiera dicho antes que ha sido un placer estar aquí con ustedes y ha sido un privilegio también compartir la palabra de Dios y un gusto ver a todos y convivir y también escuchar la palabra que compartieron nuestros hermanos. El Evangelio según Juan y el capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente vida, sino vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí vamos a detener la lectura de la Santa Palabra y esperamos la ayuda y la bendición del Señor. Hemos leído acerca de la conversión de un Señor, o en otras palabras, su salvación. El Señor se llamaba Nicodemo. Y una noche él buscó al Señor Jesucristo. Obviamente Nicodemo había visto a Cristo o había escuchado de él. Porque cuando él llegó con Cristo, él le dijo así: nadie, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces tenía algo de conocimiento acerca del Señor Jesucristo. O bien había visto o había escuchado de lo que Cristo estaba haciendo. Yo me imagino que hay personas aquí en esta predicación que han escuchado algo acerca del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tal vez alguien que haya escuchado desde su niñez acerca de Cristo. Tal vez niños que han sido criados escuchando acerca de la palabra de Dios y acerca del Señor Jesucristo. O tal vez adultos que han leído algo de la Biblia. O que sus papás, cuando ellos eran niños, también les inculcaron algo acerca del Señor Jesucristo. Pero quiero observar algunas cosas acerca de Nicodemo. Aunque él tenía algo de conocimiento acerca de la persona del Señor Jesucristo, él no era salvo, no tenía el perdón de sus pecados, no había nacido de nuevo. Es más, Nicodemo era un fariseo. ¿Qué nos enseña eso? Leímos en el primer versículo, había un hombre de los fariseos. Bueno, en la Biblia, los fariseos eran hombres muy religiosos, exageradamente religiosos. Hay personas hoy en día que son religiosas y yo no creo que les llegarían a los talones de los fariseos porque ellos eran, pero exagerados. De día en día estaban practicando su religión. A ellos les gustaba hacer oraciones en público. Ellos tenían conocimiento de la palabra de Dios. Estudiaban la Biblia y llevaban muchas prácticas religiosas. Pero quiero recalcar este punto porque es muy importante. Nicodemo, a pesar de su devoción, a pesar de la religión que él llevaba, a pesar de su conocimiento de la palabra, no era salvo. No tenía el perdón de sus pecados. El conocimiento de la palabra sí es bueno. Leer la Biblia es bueno. Escuchar la palabra es excelente. Pero quiero preguntarle a usted, ¿tiene usted la salvación? ¿Tiene usted el perdón de sus pecados? Nicodemo era un señor muy religioso, pero estaba perdido, no tenía salvación. Lo bueno es que él vino al Señor Jesucristo. Tenía algo tal vez de curiosidad. No sabemos cuál fue su motivo, por qué él vino a Cristo. Como ya comenté, él obviamente había escuchado de Cristo. Pero de noche él viene a Cristo. Y yo no sé por qué usted haya venido hoy, pero estamos muy agradecidos por verlos aquí escuchando la palabra. Y esperamos que usted tenga algo de interés en su salvación y en el perdón de pecados y en nacer de nuevo. Nicodemo llega a Cristo y dice: Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer esas cosas, que esas señales que tú haces y Dios no está con él. Yo me pregunto si la contestación de Cristo le sorprendió a Nicodemo o no. O sea, Nicodemo básicamente le está dando un cumplido que, qué bueno que eres un hombre de Dios y estás haciendo la obra de Dios y qué gusto conocerte. Y Cristo como que de la nada contesta de esta manera. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Llegó un señor pensando que todo está bien con Dios, ¿verdad? Porque de hecho él enseñaba también la palabra. Era maestro del Antiguo Testamento. Él enseñaba a otras personas. Tenía tanto conocimiento de la palabra que él enseñaba a otras personas. Y llevaba una vida muy estricta, como ya mencioné. Yo me imagino que fue una gran sorpresa para ese señor escuchar que él no estaba preparado. Que él no estaba listo para el reino de Dios. De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que veamos algo, que veamos una necesidad. ¿Qué cree usted? No tiene que levantar la mano, solo ahí en la mente, en el corazón, puede contestar la pregunta. ¿Cree usted que nacer de nuevo es necesario? Y en un momento vamos a decir lo que es nacer de nuevo, pero ¿cree usted que nacer de nuevo es necesario para entrar en el reino de Dios, o que es algo opcional? ¿Necesario o opcional? ¿Qué dice Cristo? Tres veces en este pasaje. Él dice, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. De cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿es opcional o es necesario? Es necesario, ¿verdad? Definitivamente es necesario. No es algo opcional para entrar en el reino de Dios. Es necesario. Es indispensable. Lo primero que aprendemos acerca de nacer de nuevo es que es necesario. La necesidad. Entonces, ya que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, yo quiero preguntarle a usted, ¿ha nacido usted de nuevo? ¿Ha nacido usted de nuevo? Hágase cuenta de que es necesario nacer de nuevo. Y si uno no ha nacido de nuevo, según este pasaje, según la palabra de Dios, no puede jamás entrar en el reino de Dios. No puede. Porque es necesario nacer de nuevo. Ahora, lo segundo que quiero mencionar, es algo que ya, pues básicamente dije, hay una imposibilidad. ¿Qué dijo Cristo 3? El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si nace de nuevo, ¿cree usted que es posible entrar en el reino? ¿O no es posible? Si nace de nuevo, no es posible, ¿verdad? Cristo lo dice. Es necesario. Es imposible entrar en el reino de Dios sin nacer de nuevo. Y si uno no va a entrar en el reino de Dios, ¿a dónde va a ir? La única opción es la condenación, lo que la Biblia llama el infierno, la perdición. Disculpa, pero el purgatorio no está en ninguna Biblia, ninguna. No hay un lugar que exista para que uno mismo pueda purgar sus pecados. No existe. Solo hay dos lugares. Cristo hablaba de dos caminos y dos destinos, o el cielo o el infierno. Y si uno no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, sino que irá a la condenación. Ahora, imagínese Nicodemo. Fue un golpe duro para él, ¿verdad? Pues uno que había llegado con todas sus buenas obras, con toda su religión, con todo su conocimiento de la Biblia, así llegó. Y Cristo le da un golpe duro. Nicodemo, quiero serte sincero. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú crees que estás preparado, pero no. Tienes una religión, tienes conocimiento, llevas una vida muy recta, pero no has nacido de nuevo. Cristo sabía dónde poner su dedo y lo puso en la llaga para que Nicodemo pudiera entender su necesidad. Y estimado amigo, no hemos invitado a que usted venga aquí para que le demos duro, pero necesitamos decirle lo que dice la palabra de Dios. Necesitamos serle fiel a su alma y decirle lo que Dios ha dicho en su palabra. No podemos inventar, no podemos decir cosas que no están en la Biblia. Bueno, Nicodemo está aprendiendo algo y tiene algo de curiosidad. Y luego Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No ve que en un principio Nicodemo no entendía de lo que Cristo estaba hablando? Él pensaba que Cristo estaba hablando acerca de nacer de nuevo físicamente. Casi como la reencarnación o algo así, algo que no existe, ¿verdad? Pero él estaba pensando algo así. ¿Cómo sería posible que un hombre ya maduro, ya grande, ya viejo, que él pudiera volver a nacer y ser un niño chiquito otra vez, un bebé? Pero Cristo le explica: no estoy hablando acerca de nacer físicamente. Cristo dice: lo que es carne, carne es. Cristo le dice: estoy hablando acerca de algo espiritual, espiritual, algo que se trata del espíritu y del alma de uno. Y bueno, habrá una transformación en su vida también. Pero ¿qué es nacer de nuevo? Bueno, la Biblia enseña que estamos muertos en delitos y en pecados, que por nuestro pecado nos hemos alejado de Dios. Hay una separación entre nosotros y Dios. Todo tiene que ver con el pecado y lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? Bueno, el otro día con los jóvenes ahí en el barril San Luis Potosí, dimos una lección sobre lo que es el pecado. Y para ilustrar lo que es el pecado, lo que quiere decir, bueno, tenemos un terreno poquito amplio y no hay vecinos. Salimos allí del local, allí en el terreno, y todos los jóvenes, y yo también, agarramos unas piedras que había allí en el terreno. Yo había puesto allá al fondo del terreno, a unos 50 metros más o menos, una botella chiquita de agua. Y todos los jóvenes intentaron darle en la botella. Ninguno le dio. Algunos casi le dieron. Otros, pues, la piedra se cayó a unos metros. Pero era una ilustración de lo que es el pecado. El pecado es no llegar a la gloria de Dios o quedar destituidos. Hay un versículo que dice así, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios pone su regla o pone su estándar. Lo que Él quiere que seamos, lo que Él quiere que hagamos. Y todos nosotros pues tiramos, o sea, es la vida, tiramos. Y todos quedamos cortos. Ninguno de nosotros podamos alcanzar esa meta, lo que Dios ha fijado. Quedamos pero lejos de su santidad, de su gloria, de su justicia, de su perfección. Él exige la perfección. Y quedamos lejos. Y cada que quedamos lejos, que no damos, es un pecado. Ah, entonces si Dios quiere, por ejemplo, que el hermano Tomás mencionó eso, que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y no lo hago, es un pecado. ¿En serio? Cuando Dios exige algo y no cumplo, es un pecado. Y el pecado es tan, ¿cuál sería la palabra? Tan complejo tal vez, que usted y yo podemos pecar cuando hacemos cosas, ¿verdad? O sea, se llaman pecados de comisión, cuando uno comete un pecado. Cuando uno dice una mentira, cuando uno roba, cuando uno extorsiona, cuando uno hace algo así. Pero el pecado también incluye cuando no hacemos cosas, como ya mencioné. ¿Sabe que podemos pecar sin hacer nada? Se llaman pecados de omisión. Cuando Dios quiere que uno haga algo y uno no lo hace. Por ejemplo, dice la Biblia, al que sabe hacer el bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces uno tiene conocimiento, uno sabe hacer X cosas, si es bueno, es la voluntad de Dios, es lo que Él quiere, pero no lo hago. No estoy haciendo nada, estoy sentado sin hacer lo que Dios quiere y estoy pecando. Estimados amigos, me es imposible describir la profundidad del pecado, la magnitud del pecado. El pecado ha afectado todo nuestro ser. Y por eso necesitamos nacer de nuevo, nacer espiritualmente, porque el pecado nuestro nos ha arruinado. Somos depravados. Somos pecadores y necesitamos una vida nueva. Ahora, dígame por favor, ¿has nacido de nuevo? Nicodemo tenía una religión, tenía una vida pero intachable, ¿verdad? Sería un señor muy amable, muy respetado en la comunidad. Tenía conocimiento, tenía interés, pero no tenía la salvación. Y él estaba pensando en algo físico. Y Cristo está hablando de lo espiritual. Y estimado amigo, nacer de nuevo no es cambiar de religiones. Fíjese que Cristo no le dice aquí, Nicodemo, te felicito por tu religión y por lo que has hecho, pero resulta que andas en una religión equivocada y lo que necesitas hacer es cambiar de religión. No dice así, ¿verdad? No le dice Nicodemo, solo es que te falta una cosa, necesitas mejorar tu vida y reformar unas cosas. No dice así. No le dice Nicodemo, es que solo te falta algo de conocimiento, un poquito más. Ya vas llegando y si puedes aprender poquito más de la palabra y saber manejar mejor la Biblia, vas a llegar. No dice así. Lo que Nicodemo necesitaba es lo que todos nosotros necesitamos: una vida espiritual nueva. Una nueva vida. ¿Qué le parece? ¿Quiere usted una nueva vida? ¿Quiere la salvación? ¿Quiere el perdón de sus pecados? ¿Quiere saber que vas a entrar en el reino de Dios y que vas a estar con Cristo por siempre? Nicodemo sí quería. Después de escuchar esta conversación y a pesar de no entenderlo todo, Nicodemo hace una pregunta, una que usted debería hacer tal vez. Ahí en el versículo 9, él pregunta, ¿cómo puede hacerse eso? Se le hacía tal vez increíble, o imposible, o muy difícil. Él ya está muy interesado. Él me está diciendo que yo necesito una vida espiritual, que necesito nacer de nuevo, y quiero saber cómo. Ojalá que haya una persona, tal vez dos o más aquí, que quieren saber cómo. Fíjese que Cristo le contesta con una ilustración, algo que Nicodemo entendía muy bien. Nicodemo, como ya les dije, tenía conocimiento de la palabra. Y Cristo se refiere a una historia del Antiguo Testamento. Y él le dice, Nicodemo, si te acuerdas cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y yo me imagino que Nicodemo empezaba a pensar, ¿verdad? Sí, recordaba él. Si usted nunca ha escuchado la historia, le voy a decir lo que sucedió en el libro de Números, capítulo 21. La nación de Israel estaba de viaje. Y la nación estaba fastidiada de Dios. Y la nación empezó a murmurar contra Dios. Aquí en el desierto no hay agua. Tenemos sed. Y aquí en el desierto no hay pan. Y el pan que tenemos, que es el maná, el pan que Dios nos está dando, no nos sacia. Estamos fastidiados de ese pan. Estamos fastidiados de estar aquí en el desierto. Y empezaba a murmurar contra Dios. ¿Ha murmurado usted contra Dios en alguna ocasión? ¿No tienen que levantar la mano? Ah, sí. Yo no hubiera nacido en ese hogar. Si Dios me hubiera bendecido como el vecino. Bueno, hay un sinfín de ejemplos, ¿verdad? Empezamos a murmurar y quejarnos y decir cosas contra el mismo Dios. Somos muy ingratos, ¿verdad? Bueno, Dios envió víboras, serpientes ardientes o venenosas, que empezaban a picar a las personas. Había alrededor de 2 millones de personas. Y Dios, escuchando lo que decía la gente, envió serpientes. Y esas víboras empezaron a picar a esas personas. Y dice la palabra de Dios que muchas personas murieron. Muchas personas. Imagínense, ahí hay miles de personas y se están dando cuenta de que Dios está enviando un juicio y hay personas muertas por todos lados. Estimado amigo, la muerte a veces nos habla muy fuerte, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a un funeral o un velorio y ahí está la persona tendida, y nos damos cuenta de que esa persona se ha ido y no va a regresar. Y sentimos la separación y el dolor agudo en el corazón por haber perdido a un ser querido. Y esas personas de día en día viendo la muerte empezaron a reflexionar y pensar. ¿Sabe lo que dijeron? ¿Sabe usted a qué conclusión llegaron ellos? Dijeron: hemos pecado contra Dios. Hemos pecado contra Dios. Se dieron cuenta de que por su boca habían pecado contra Dios. Quiero que usted vea algo. Yo sé que no leí la historia, usted la puede leer. Le estoy diciendo lo que dice, pero fíjense en esto. No hubo remedio de parte de Dios hasta que la gente no reconociera su pecado. Lo repito, no hubo remedio de parte de Dios. No hubo salvación para ellos hasta que no reconociera la gente su pecado. Porque cuando reconocieron su pecado es cuando acudieron con Moisés para preguntarle, o para pedirle más bien que él hiciera algo. Estimado amigo, no habrá salvación para usted hasta que no esté dispuesto a reconocer su pecado ante Dios. Porque la salvación se trata del pecado. El nombre Jesús quiere decir que Él salvará a su pueblo de su pecado. La salvación, el perdón, todo tiene que ver con el pecado. Entonces, pues si quiere ser salvo, es importante, es indispensable reconocer su pecado. Y la gente por fin, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero por fin la gente se da cuenta de su pecado. Y la gente va con Moisés, yo me imagino con mucha prisa. Déjeme preguntarle a usted, ¿tiene usted prisa? ¿Quiere usted ser salvo hoy? ¿O solo está pensando, bueno, sí me parece, y sí quiero ser salvo un día? Yo me imagino que esa gente iba corriendo con Moisés. Moisés, hay gente que ha muerto y nosotros vamos a morir. Necesitamos una salvación porque hemos pecado contra Dios. ¿Habrá salvación o no hay? Y Dios le dice a Moisés lo que él tiene que hacer para que haya salvación. Moisés, tienes que hacer una serpiente de bronce. La tienes que poner sobre un palo, un asta. Y la tienes que levantar allí en el campamento. Imagínese usted que ahí hay miles de personas. Hay muertos por todos lados. Hay otras personas que se están muriendo. Y Moisés llega con esa serpiente de bronce. Y él la levanta. Yo no sé si él la paseaba allí por el campamento o solo la levantaba así. Pero él empieza a gritar tal vez, a decir a voz alta. Si usted ha sido picado o molido, si quieres vivir, solo tienes que mirar a la serpiente y al instante vas a vivir, serás sanado. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuántos remedios dio Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos remedios? ¿Cuántas maneras de ser sanado, de ser salvo? ¿Hubo una variedad? Solo hubo uno, ¿verdad? Una serpiente. Un remedio. Y si hubiera llegado otra persona, y esa persona hubiera levantado otra cosa, para decir, ah, si usted quiere, usted puede, no tiene que mirar a la serpiente, pues si quiere, pues si es gustoso, puede mirar a este. Otra cosa. No sería válido, ¿verdad? No vino de Dios. Estimado amigo, déjeme decirle con todo respeto, que esta Biblia, la suya y toda Biblia, indique que hay un solo remedio, una sola manera de salvación. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros los hombres. Y ese mediador se llama Jesucristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Hay uno. Y si uno allí en el campamento hubiera dicho, bueno, Moisés, parece bien lo que tú estás diciendo, pero yo voy a confiar en otra cosa. Pues mi tía tiene un remedio casero y otra cosa y voy a intentar eso. No, ¿verdad? Dios había dicho un remedio. Estimado amigo, Cristo es el único Salvador. Yo quiero decirle con respeto, si usted está confiando en otro mediador, ¿me puedo ser franco? En un santo o una imagen, jamás va a entrar en el reino de Dios, porque Cristo es el único. Así dice la Biblia. Y Moisés levantó la serpiente. Y ahora empezó a proclamar el mensaje que Dios le había dado. Si uno miraba, vivía. Ahora, si uno estaba aquí, mordido, ¿verdad? No le servía mirar su mordida, ¿verdad? Tenía que mirar a la serpiente. Al principio de este mensaje yo le animaba que usted mirara su pecado para que viera su necesidad. Yo me imagino que los que estaban allí en el campamento, que en cuanto que una víbora les picaba, miraban la herida, ¿verdad? Miraban para ver, ay, sí es severo, es peligroso. Pero eso no les salvaba. Tenían que voltar a ver a la serpiente, no verse a sí mismo ya, no mirar a Moisés, no mirar a sus parientes. Estimado amigo, es lo que personas hacen a veces, es que miran a los parientes, miran a los que prediquen o miran a otras personas. Yo recuerdo cuando yo quería ser salvo y se me ocurrió llamar a un predicador. No, pero no lo hice. Porque yo me dije esto. Yo sé lo que él va a hacer. Va a llegar, va a abrir la Biblia y me va a enseñar versículos. Y estamos dispuestos a platicar con cualquier persona acerca de la salvación. Pero siempre lo que vamos a hacer es enseñarle lo que dice la Biblia, para que su confianza sea en Cristo y sea en la palabra de Dios, no en el hombre. Y él que estaba morido, tal vez él miraba, ¡ay, Moisés, Moisés! ¿Qué iba a hacer Moisés? Moisés iba a señalar a la serpiente y decirle, ¿qué dijo Dios? Dios dijo, si miras, vas a vivir. Pero en fin, esa persona tenía la responsabilidad de mirar, ¿verdad? Y en cuanto que miraba, se sanaba. Que ve usted que fue instantáneo. Al momento de mirar, vivía. Y si nunca miraba, murió. Ahora, ¿qué tiene esa ilustración? ¿Qué tiene que ver con nacer de nuevo o su salvación? La suya. ¿Ha escuchado usted Juan capítulo 3, versículo 16? Es el versículo que leímos, un versículo muy conocido. Leímos en el versículo 14, cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre es Jesucristo, sea levantado. no sobre un palo, sino sobre una cruz, ¿verdad? Es necesario que Cristo, el Hijo del Hombre, sea crucificado sobre una cruz. ¿Para qué? ¿Para qué fue levantado la serpiente? Para que las personas pudieran ver y vivir. Pero fíjese en lo que dice el versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, y se repite, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Cristo sobre la cruz es el único remedio que Dios tiene para nuestro pecado. Y Cristo ya fue levantado. Una pregunta. Allí en la ilustración de la serpiente, ¿cuántas personas pudieron haber sido sanadas? ¿Cuántas personas? ¿Era suficiente para todos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos fueron sanados? Piénsenlo bien. Todos pudieron haber sido sanadas, pero ¿cuántas personas fueron sanadas? Solamente los que creyeron el mensaje y miraron. Ahora bien, Cristo fue levantado sobre la cruz, y en la cruz Dios cargó en él nuestro pecado. Dios cargó Cristo por nuestro pecado. Cristo pagó todo pecado, lo hizo todo, llevó nuestro pecado, lo quitó. ¿Y qué dice el versículo? Para que todo, o sea, es para todos. Hay salvación para toda la humanidad. Hay salvación para todos los que estamos aquí presentes hoy, cada uno. ¿Quiénes son los que son salvos? ¿Qué dice el versículo? Para que todo aquel que en él cree. ¿No ven? Es para todos, pero solamente los que creen, los que confíen en Cristo, reciben perdón de pecados. ¿Cómo dice el texto otra vez? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, yo creo que aquel día, bueno, era noche, aquella noche, Nicodemo, escuchando de su necesidad, que él necesitaba la salvación, que a pesar de su religión y todo, él no tenía el perdón de sus pecados. Se dio cuenta, como Moisés levantó la serpiente y aquellos miraban y vivían. Él dice, Cristo necesita ser levantado sobre una cruz para que yo pueda confiar en Él y creer en Él para tener vida eterna. Estimado amigo, ¿qué va a hacer hoy? Usted está ahí en el campamento. El pecado le ha picado. Sin el remedio, va a morir y ir a la condenación eterna. Pero hay un remedio, que es Cristo, que fue levantado. Y Dios le da su promesa. Si usted confía, si usted cree en Él, instantáneamente usted será salvo. Tendrá vida, vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.